procederé de la manera siguiente. Primero, me pondré mi corbata amarilla. Y después de haber elegido la más esbelta y vivaz de mis hormigas, la soltaré para que se pasee por la corbata. El señor Silicoso quería cantidad de hormigueros. El señor Silicoso quería cantidad de hormigueros.
Muy buenos días, tardes o noches tengan todos los que nos estén escuchando. Mi nombre es Alex, eso ya lo saben, y bienvenidos nuevamente al podcast Corbata Amarilla. Hoy nuevamente me acompaña conmigo el señor Jesús. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí seguimos. Pues me encuentro un tanto... pues me encuentro bien, me encuentro normal, común, que creo que a estas alturas de lo que a lo mejor estuvimos pasando, pues es excelente en realidad. ¿Y tú cómo te encuentras?
Pues ahí igual la llevamos, todo pues sigue siendo extraño, pero siempre hay que buscar la oportunidad para animarnos y distraernos con algo, y es precisamente lo que venimos a hacer el día de hoy nosotros dos. Ya saben pues más o menos de qué es lo que hemos estado trabajando en este pequeño proyecto, de los que nos escuchan, supongo que como tres personas en las anteriores emisiones, ya te daré una idea de qué trata esto. Pero pues hoy precisamente venimos a seguir hablando de lo mismo, seguir hablando de libros. Y ya que un profesor nos dejó de tarea en medio de la cuarentena, tener una especie de podcast, pues dijimos que mejor que combinar ambas cosas. Nuestro proyecto actual de Corbata Amarilla y pues un pequeño proyecto escolar. Así que digamos que estamos matando dos pájaros de un tiro, lo cual en estos momentos nos viene excelente. Y bueno, aprovechamos para saludar al profe. Sé que no le gusta que le diga profe, ya le dije profe, pero ¿qué tal, David? ¿Cómo estás? Hola. Asumo que escuchará esto un rato, porque pues de que lo estamos grabando, pues se subirá después. Y hoy vamos a hablarles específicamente de dos autoras que una está muy personalmente ligada a mí, y otra que pues igual digamos que comparten muchos puntos en común. Estamos hablando de dos autoras argentinas. Ambas son excelentes cuentistas, creo que también son novelistas, si no me equivoco. Enríquez igual ya tiene una novela por ahí, y ahí ya dejé salir el pequeño spoiler de quién estamos hablando. Y la otra también es novelista, es cuentista, pero ya llegaremos a eso. El día de hoy vamos a hablar de Mariana Enríquez y de Samantha Schweblin. Y pues vamos a platicar realmente un poco nada más de su obra, de quiénes son ellas, qué es lo que han trabajado. Y al final vamos a hacer una pequeña lectura de unos cuantos segundos de alguno de sus cuentos o de sus obras. Ya cada uno de nosotros dos eligió un cuento o un fragmento de su obra para dejarles ahí una pequeña prueba, y que posteriormente ustedes se adelanten si les gusta y continúen leyendo a estas dos maravillosas autoras. Pero bueno, así que vamos a empezar. No sé con qué te gustaría iniciar. ¿Vamos con Schweblin o vamos con Enríquez?
Pues si quieres con Schweblin, que me parece una excelente forma de iniciar. Nada más una aclaración. Creo que no está Schweblin ligado con... Tú estás ligado con Schweblin. Ya quisiéramos.
Ojalá. O sea, está ligada, pero no, ella no lo sabe que yo estoy trabajando su obra. Supongo que algún día lo sabrá. Dirá, oye, mira esa tesis tan deplorable. Me escribieron de mi obra. Y se va a sentir... Él le dará pena, se sentirá insultada. Y supongo que me mandará alguna carta de cese y desista o... No sé, una orden de restricción. Probablemente.
Sí, pero como ya lo acabas de mencionar, para los que no lo sepan, que va a ser mucho, si esto llega a alguien externo a nosotros, pues tú estás trabajando en una tesis sobre Samantha Schweblin, que la verdad es que, lo siento, estos tipos de nombres que son muy comunes en estos países, los argentinos tienen una cantidad de nombres, ya es este filósofo, ¿cómo se llama? ¿Darío o qué?
¿Quién?
Darío Schlangen.
No sé. No sé, no sé, pero sí, o sea, Argentina tiene nombres muy raros. El otro, si te acuerdas, el que vimos en una clase, el de Noel Gitrick, nos tocó igual trabajar eso, ¿te acuerdas?
Pero por lo menos es un poquito más fácil de pronunciar.
Bueno, sí, pero todos caen en categoría de trabalenguas, o sea, siguen siendo raros.
Sí,
O sea,
y bueno, y
no, no son apellidos como, no sé, aquí en México, Revueltas o, no sé, ¿a quién más tengo por aquí? Parra, no sé, no, no son apellidos fáciles. O sea,
bueno, la Enríquez es un poco,
bueno,
ese es para ahí
a
más
Enrique sí
feo.
es más fácil. Enrique sí es más fácil. Schäublin sí es un poco más trabalenguas. Pero bueno, ya que regresamos a donde estábamos empezando, ¿quién es Samantha Schäublin? Bueno, Samantha Schäublin es una escritora argentina, obviamente, como ya les veníamos diciendo. Y es una de las grandes revelaciones que se ha dado en los últimos, tal vez 20 años más o menos. Sí, probablemente los últimos 20 años. Es una autora, pues, argentina. Ha publicado distintos libros. Digamos que su total de libros consta de 3 libros de cuentos, si no me equivoco. Sí, 3 libros de cuento y 2 novelas. Bueno, es que Kentucky no sé realmente qué es. Bueno, sus libros son El núcleo del disturbio, Pájaros en la boca, Distancia de rescate, 7 casas vacías y Kentucky. Es una autora contemporánea, actual, sigue trabajando, sigue publicando y ha sido una de las más reconocidas en estos tiempos. Con tan solo mencionar que su carrera, o bueno, uno de los primeros logros que consigue en su carrera es ganar en el año 2008 el premio Casa de las Américas con su libro de cuentos Pájaros en la Boca, que por cierto, en este momento lo tengo aquí enfrente, porque soy
Pero no lo
bastante.
pueden ver.
No lo pueden ver, porque con trabajo
Es un
tuvimos para.
podcast.
Porque, exacto, y todavía no tenemos los recursos para poner cámaras mientras grabamos.
Que vean nuestras bellas, nuestros bellos rostros en 4K.
Sí, en Full HD. Pero
Sí.
tengo aquí mi copia del libro. Sobra decir que soy un gran fan de esta autora. Yo la conocí inicialmente con el cuento homónimo a su libro, con el cuento de Pájaros en la Boca. Me encantó. Curiosamente la olvidé un tiempo. Se me olvidó, ¿sabes? Era de esos autores que de repente llegan, lees una cosa de ellos y se te olvida. Y como 3 o 4 años después te acuerdas que existían. No sé si te ha pasado algo por el estilo, pero al menos a mí me ha pasado bastante seguido.
Sí, en alguna ocasión que como que en el momento no le prestaste demasiada atención y cuando vuelves descubres todo un mundo que dices, ¿cómo no pude haber, cómo no lo encontré esta maravilla? No lo noté hace tiempo.
Sí, es una cosa medio extraña porque, ¿sabes? Es como, wow, esto es tan bueno. ¿Por qué no me acordaba que existía? Y es como, ya leíste 3 veces el mismo libro y te acabas de acordar que existe otro. Pero bueno, ese es otro desvarío mío. Y de varios, al parecer. En fin, Schäublin gana el premio Casa de las Américas y con eso se gana la publicación de su libro de cuentos, que ya le dio una exposición muchísimo más grande que solo la que tenía en Argentina inicialmente con El núcleo del disturbio. De ahí continuó ganando múltiples premios, como puede ser el de, aquí lo tengo, Premio Internacional Narrativa Breve Ribera del Duero, que es con el que consigue publicar 7 Casas Vacías. Este es un libro de cuentos, si no me equivoco, de 2014 o 2015. Igual lo tengo, por cierto. Esto ya se volvió en presumir mis libros, ¿sabes? Es de 2015 y pues una edición muy bonita, por cierto. Si lo pueden conseguir en físico, consíganlo. La edición es preciosa y creo que es una de las versiones de impresión más poco habituales que podemos encontrar. En fin, Schwebling pues tiene estas colecciones de cuentos y déjenme decirles que hay muchos elementos de su narrativa que hacen que brille realmente esta autora. Inicialmente, lo interesante de Schwebling es que construye cosas, ¿cómo decirlo? Construye elementos dentro de su narrativa que son fantásticos, pero sin llegar a esa gran fantasía de cosas irreales, de monstruos, dragones y no sé, distopías futurísticas. No, no, no. Sino que inserta estos pequeños momentos de, no sé, de misterio, estos momentos donde no sabes si lo que te está diciendo es verdad, de estas extrañezas en medio del cuento que te hacen aferrarte a él, que te hacen quedarte y seguir leyendo. Y a partir de eso se van desarrollando. Como por ejemplo en el cuento de Pájaros en la Boca que les vengo mencionando, es donde habla de una niña que come pájaros. Ese es el problema. Es una niña, bueno, una adolescente común y corriente al que su padre tiene que ir a buscar a casa de su madre. Son una pareja divorciada y tiene que hacerse cargo de ella ahora porque la madre ya no la soporta. Y es una niña que come pájaros. Los engulle y eso la mantiene sana y eso le preocupa a los padres y causa demasiada demasiado no preocupación, sino que les da el pendiente de que su hija come pájaros y necesita comer pájaros. Es maravilloso ese cuento, lo recomiendo ampliamente, pero no solo eso, y es que dentro de ese cuento también aparece una recurrente dentro de la narrativa de Shevlin y son los lazos familiares o estos lazos que forjamos con otras personas. Shevlin es experta en mantener la tensión entre ellos, ya que en varias de sus historias se habla de la relación de una madre con su hija o con su esposo, el trato que tiene un hombre adulto con sus padres, sus abuelos, con sus hijos precisamente, relaciones padre-hijo, madre-hija, son constantes dentro de esta narrativa. Y personalmente creo que es una de las cosas que más logra dominar Shevlin en su trabajo, porque no solamente te mete en estos universos que de repente se rompen por un elemento fantástico, sino que hay una constante de personas que lo habitan, personas, personajes que no solo están ahí por mera cuestión de la trama y de la anécdota, no, están ahí porque están metidas y ese elemento fantástico muchas veces está adentro de esas relaciones, se entromete en medio de la relación de estas dos personas o de este conjunto de personas, lo cual crea problemas. Como por ejemplo, recuerdo otro que se llama el primo Walter, si no me equivoco. Sí, creo que es mi primo Walter o el primo Walter. Mi hermano Walter, que habla de la historia de una familia que tiene pues cierta relación con Walter, que es un hombre ya enfermo. Lo va narrando pues su hermano y va diciendo que es un hombre enfermo, que está muy mal, pero que mientras más enfermo está ese su hermano, más mejor le va a la familia. Y en el momento en el que su hermano muestre que está bien, es que algo malo va a pasar. Y esto es increíble. Personalmente logra construir estos escenarios, estos lazos que se forman entre personajes y que pues marcan mucho, digo, si lo traspolamos ya a nuestro mundo real, como esos lazos entre nuestra familia, nuestros amigos, las diferentes personas con las que nos relacionamos, pues pueden interrumpirse por un momento así. Bueno, podría pasarme aquí horas hablando de Samantha Schweblin, eso ténganlo por
Sí.
seguro, pero pues no sé tú, Jesús, ¿qué tienes que decirme de Schwebling? No sé, supongo que igual tú habrás leído. Me consta que leíste una
Sí.
novela, mínimo, una novela, o si te he fastidiado lo suficiente, probablemente ya has leído uno de sus cuentos, pero no sé, dime, ¿qué opinas tú de Schwebling? ¿Qué rescatarías de ella?
No, para empezar, lo increíble que es escucharte hablar sobre su autora, se nota que te apasiona demasiado y me parece muy, no sé, increíble escucharte tan interesado, lo mucho que sabes, se nota mucho en la forma en la que hablas,
No sé
porque es
mucho,
que
pero soy muy fan.
es normal, es una autora
Sí,
bastante,
es buenísima.
bastante buena. Yo la verdad es que la primera vez que la escuché fue por ti, por tu trabajo, me mostraste algún cuento, uno que me decías, las imágenes que parecían un poco a Comalá, que recordaban un poco estos libros de Rulfo, que bueno, no vamos a dar hablarlas como hijas de esta generación de escritores varones,
No,
pero
para
bueno, o sea,
nada.
influyen a gran cantidad de escritores. Y sí, ya me tocó leerlo y me impresionó mucho lo que tú decías, que es, te mete en escenarios, en espacios que no tienen nada de aparentemente de especial, son como que normales, pero tiene una habilidad muy buena para hacer que se sientan como territorios fantásticos, como para que se sientan extraños. A mí me tocó leer específicamente la novela de Estancia de Rescate, es la que pude leer completamente y la verdad, luego de repente con alguna lectura puedes quizás no ser tan fluida, pero esta te juro que en un par de horas, en varias horas, porque la verdad es que leo muy, muy lentamente, pero me la leí sin parar, me fascinó. Me fascinó mucho la tensión que mete, la forma en la que juega con algunos elementos, porque como que no está pasando nada que sea demasiado preocupante, pero te preocupa, te mete una especie de miedo en el cuerpo por lo que sea que pueda pasar en la página siguiente. Me tuvo muy tenso durante una parte del texto, no recuerdo, no es como, no sé decir si es el clímax como tal, por ahí de la mitad, o un poco más de avanzado de la mitad de la novela, pero es un momento, fue un momento, no recuerdo exactamente cuál, que me tuvo muy tenso sobre lo que iba a pasar. Y era un poco como que sabías qué iba a pasar, pero es increíble la forma en la que ella puede manejar el misterio, la fantasía, de manera impresionante en realidad.
Sí, podrías, no sé si quieras, narrar así brevemente una sinopsis de Distancia de Rescate para, pues, los que no la hayan leído, tal vez se animan a poder leerla, aprovechando, digo, ya que estamos.
Sí, de hecho, como mencionabas, Sherling, lo siento, me disculpo de antemano las veces en las que voy a pronunciar muy mal su nombre. Con suerte ella nunca, o algún fan muy asiduo de ella, espero que no lo escuche y me quiera matar.
Tranquilo,
Pero
te
como dices,
perdono.
sí, Distancia de Rescate trata de una mujer llamada Amanda que decide tomarse una especie como de retiro, vacaciones durante algunos días fuera de la urbe de Argentina, de Buenos Aires, supongo. En alguno de estos pueblos que, bueno, es un pueblo que puede ser cualquier pueblo, ¿no? Ese típico lugar alejado a algunas cuantas horas de la ciudad, lleno de naturaleza, lleno de árboles, que creo que muchos conocemos lugares así. Y se va a algún pueblo junto con su hija. Y durante todo el texto, que está narrando como una especie de recuerdo, en un juego narrativo estructural fantástico de parte de Samantha Schweblin, se nos narra como una serie de sucesos que giran gran parte en torno al tema que está incluso en el título de la novela, la distancia de rescate. Es como una especie de distancia ficticia que tiene ella como madre para con su hija, una especie de distancia de cuidado, de protección, en la que ella siempre está pendiente de la niña. Y a lo largo de la novela se nos muestran una serie de escenas un poco fuera de lo normal, que en sí como que no tienen nada de especial. Es un fantástico que ya no tiene ese elemento tan fantástico, por así decirlo. Usualmente uno por fantástico entiende como cosas que no pueden ocurrir de ningún modo en la vida real. Y sí tiene un poco, experimenta con un poco de esto. Pero la mayoría son una serie de situaciones que parecerían normales, pero las baña de una manera habilidosa, de una especie de sensación de misterio, de fuera de lugar, mucho girando en torno a un personaje que para el que se lo encuentre, no vamos a dar mucho spoiler para que se adentren a la lectura de la novela, para que se interesen y se acerquen a la novela, con el personaje de David,
Cierto,
que
¿verdad?
juega mucho con el misterio de eso. Entonces, hay como una serie de sucesos que están como que dentro de lo normal, pero fuera de, y genera una especie de miedo, de preocupación a lo largo de la novela, con estos juego un poco con esta distancia de protección, que me recuerda un poco lo que decías con el texto de Pájaros en la Boca, que es como que esa situación genera como que una situación de cuidado por parte de los padres, que bueno, por lo menos en la novela llega a ser a veces obsesivo, ¿no? A veces demasiado en algunas ocasiones, pero que incluso se la genera esa preocupación que tiene la madre, se la pasa un poco al propio lector. Es un juego narrativo increíble, y sobre todo también que estructuralmente está narrado de una forma muy especial. Samantha Schreiber escribe de una forma que, bueno, yo nunca me imaginaría escribiendo así, y aunque yo tuviera la idea, creo que no me desarrollaría. Yo nunca, de por sí no escribo, pero yo nunca sabría cómo manejar tan limpiamente esos elementos con los que ella decide trabajar.
Sí, la verdad es que pues Shrevelin tiene un manejo de toda su narrativa, es sumamente cuidada y es fantástico. O sea, todas las situaciones que presenta, igual en Distancia de Rescate, esta idea de cómo lo aparentemente sobrenatural, o cómo lo sobrenatural entra en la vida normal, en la vida de todos, pero a pesar de que sabes que es algo que no puede pasar, que es ficticio, sabes que es algo probable. Y eso creo que es una de las mejores características que tiene la narrativa de Shirley. Y aprovechando que estamos hablando de estos elementos paranormales que de repente acosan o asolan estas narraciones, podemos entonces empezar a hablar de nuestra segunda autora, precisamente porque pues ya estamos entrando a la segunda parte de este podcast y tenemos que cubrir a otra autora más. Y pues, como se los presentamos en el inicio, se trata nada más y nada menos de Mariana Enríquez, otra autora argentina. Ella es de Buenos Aires, al igual que Schwebling, si no me equivoco, ella igual es de Buenos Aires. La verdad no sé cómo es el gentilicio de Buenos Aires, ¿tú lo sabes?
Y yo tampoco.
No sé, no me atrevo a decir lo que se me viene a la cabeza, pero estoy seguro que está mal. Y
Creo
suena.
que ya a mí también creo que se me viene la misma palabra, más o menos, a la mente.
Bueno, no hay nada que una búsqueda rápida en Google no nos solucione. En Argentina, típicos, ajá. Bonaerense. ¿Ah?
Porteño.
Ah,
A mí me
sí.
parece porteño, ¿eh?
Igual, porteño. La ciudad de Buenos Aires son porteños. Y
Sí,
las.
de hecho, esa es la palabra que se me venía a la mente, es como que la que utilizan, pero la verdad es que yo no soy argentino. Pero bueno.
Bueno, ambas, ya solucionada esa duda. Ambas autoras porteñas. O bonaerenses, la verdad no sé cuál, me gusta cómo suena más bonaerense, pero la verdad es que no soy argentino, no puedo decirlo, así que si alguien de Argentina o alguien que lo sepa, escucha esto, las tonterías que estamos diciendo, puede mandarnos un correo, tienen la dirección de correos, pues cuando esto se suba aparecerá allá abajo la dirección de correos y pueden mandarnos un muy bonito correo diciéndonos lo equivocado que
Y lo mal que
estábamos.
estamos.
Por favor, se agradecería. Mínimo sabríamos que tenemos a alguien que está enojado con nosotros y de eso a no tener a nadie que nos escuche, oye, perfecto. Pero bueno, pasemos a hablar de Mariano Enríquez. Mariano Enríquez podríamos decir que es más popular que Schwebling, o al menos la que ha tenido una exposición, una publicidad, tal vez, no sé, más conocida que Schwebling. Enríquez también es de más o menos, sí, son contemporáneas, publican en estos años. Las obras de Enríquez que podemos hablar son varias. Tiene colecciones de cuentos, tiene novelas.
Novelas.
De cuentos podemos mencionar, no sé, Las cosas que perdimos en el fuego, que pues creo que es el que vamos a hablar un poquito hoy, brevemente, para contextualizar, Los peligros de
Sí.
fumar en la cama. Y tiene novelas como Bajar es lo peor, Cómo desaparecer completamente, Este es el mar y Nuestra parte de la noche. Este es hablando de, pues, precisamente este último mencionado, Nuestra parte de la noche, se publica como parte del premio Herralde de novela. O sea, ella gana el premio Herralde de novela el año pasado, en 2019, cuando no había virus, cuando no estábamos encerrados, en ese bonito año que fue 2019. Gana el premio Herralde y es publicada por Anagrama. Pues asumo que muchos conocerán a esta
Sí.
editorial, muy conocida, muy famosa. Y precisamente, aprovechando que mencionamos Anagrama, pues digamos que hace unos meses, si escucharon nuestra, bueno,
Sí.
nuestra versión cero de este podcast, el
Lo
piloto o el
mencionamos.
prototipo, pues sucedió algo curioso, que pues en medio de la cuarentena, cuando se disparó la cuarentena en España, Anagrama regaló cinco libros, si no me equivoco. Eran cinco, ¿verdad?
Sí, me parece que sí, cinco libros de excelentísima calidad, entre los cuales estaba un libro de Mariano Enríquez,
Que es
Las cosas
precisamente
que perdimos en el fuego.
Las cosas que perdimos en el fuego. Igual lo
Las cosas que
publica
perdimos.
Anagrama. Y es un libro de cuentos que, a ver, no sé. Enríquez, comparte algunas cosas con Schueble, pero no todas. Principalmente, al menos a mí lo que me llama la atención de Enríquez es que estos elementos terroríficos, porque quiero mencionar que Enríquez tiene una literatura, un trabajo literario, una obra que tiene muchos elementos del terror. Es un terror que no en todos los casos llega a lo fantástico. Muchas veces se queda en el terror real, en lo que puede acontecer. Y esto lo menciono porque creo que uno de los cuentos que más me atrapó de ella es, si no me equivoco, el primer cuento que aparece en ese libro de Las cosas que perdimos en el fuego, que ahorita les estoy debiendo el
El
título
chico
por
sucio.
el ¿cuál?
¿El chico sucio?
El chico sucio, gracias. Es que
Sí, es impresionante.
iba a decirte no tengo acá mi tablet. O sea, estoy frente a mi computadora, pero mi tablet está en la cama. Ni siquiera se está cargada. Así que era como que me levanto, hago ruido y que esto quede en la grabación, o me atrevo a decir una tontería. Y afortunadamente tú tenías el título. Así que sí
Sí, sí lo tengo.
hablo de ese cuento de el chico sucio, que me sorprendió. O sea,
Sí, brutal.
cuando lo leí me dejó bastante, no sé, me sorprendió bastante, porque encontramos estos elementos de lo crudo que puede ser el mundo, lo feo que pueden llegar a ser las cosas. No me gusta mucho meter, o bueno, cuando yo hablo de literatura, pues, a pesar de las grandes implicaciones sociales que esta tiene, pues muchas veces yo soy lector de muchas cosas, pero a veces no cuando comento un libro me gusta comentar sus aspectos formales, no me gusta ir un poco a contexto porque no sé, no soy mucho de platicar eso, pero pues tiene muchos reflejos y esto de cómo es la sociedad, sí, dije la palabra maldita, de cómo es la sociedad y lo feo que puede ser el mundo allá afuera. Y desafortunadamente, para mí, lo leí durante la cuarentena. Digo, desafortunadamente, fue bueno porque obtuve el libro gratis. Fue malo porque leí ese cuento justo ahorita. Y pues digamos que sí me dejó un mal sabor en la boca. Sí me dejó, pues, un mal sabor por la situación que ahí se vive. En el Chico Sucio habla de una mujer que tiene una casa que No me acuerdo si la hereda, era parte de su familia, pero decide vivir en una casa que está en un barrio, pues,
Sí.
peligroso de. Creo que
Es
sí es de.
una.
Creo que sí es de Buenos Aires, o bueno, de una ciudad.
Sí, es una escena urbana, es una chica como de clase, digamos, como media alta,
Media alta, sí, media alta.
que vive en una zona muy pobre y bastante peligrosa de una ciudad, como las hay en todas partes, pero que vive ahí por pura decisión,
Sí,
que porque
ella quiere ir
tiene
ahí porque le gusta la
una
casa.
casa de sus abuelos, donde es la casa de sus abuelos, que le tiene muchos recuerdos, etcétera. Entonces ella vive ahí por pura decisión, a pesar de que de hecho tiene el dinero, las condiciones como para poderse ir a cualquier otra parte de la ciudad. Y ahí pues habla es una autora que vive como que habla mucho de esta escena como que un poco de pobreza, un poco grunge, escuché alguna vez mencionar.
Sí.
Entonces narra como que una serie de escenas que se viven en esos espacios que usualmente están aislados en las periferias de la urbe. Una de esas pues es la historia de un niño que vive, creo que en una especie de, como de almacén abandonado, algo así, junto con su madre. Él se llama el Chico Sucio, porque es un niño sin nombre, que vive pues, en la pobreza, es completamente sucio todo el tiempo, pide dinero desaparece, no se ve y aparece un niño asesinado en una zona de cercana a dentro de este espacio peligroso de la ciudad. Y la autora pasa una serie de imágenes, una serie de sucesos que generan una sensación de miedo, de peligro con respecto al niño, te llega a preocupar, ¿no? Y dirías tú, son escenas muy duras para cualquiera que lo lee, porque tiene una habilidad increíble para generar una especie de empatía con el lector. Si te golpea muy fuerte la lectura, estas situaciones que se viven en estos lugares que a veces no vemos, ¿no? Que están justamente ahí, creo que muchos de nosotros conocemos. Si vivimos en una ciudad, quizás en los espacios alejados de las urbes, sí, un poco distinto, pero que para los que vivimos en alguna especie de ciudad, conocemos algún lugar así dentro o cerca, a pocos kilómetros de nuestro hogar, y que están ahí, que a veces no los vemos, ¿no? Golpea muy duro ese cuento.
Sí, es una realidad aplastante la que muestra Enríquez en ese cuento en particular. A mí personalmente, pues te digo, creo que una de las grandes herramientas que utilizó Enríquez en ese cuento es que eligió una protagonista con la que tal vez, eso no lo tomen como mi momento de crítica más bien hecho, tómenlo como una idea nada más, pero. Para mí, una de las grandes virtudes de ese cuento es que la protagonista, nuestro personaje principal, es un personaje con el que te puedes relacionar fácilmente. ¿Por qué? Porque ¿quién es ella? Es una mujer joven viviendo en una zona precaria de la ciudad. Fue ahí por convicción, como ya habías dicho, y pertenece a una clase social bastante por encima que pues el promedio que vive en esa zona, ¿no? Y podría decirse que es testigo de lo horrible que puede ser vivir en un contexto así, lleno de tantas amenazas, de tantos peligros, de tanto riesgo, y sobre todo encarnado todo ese riesgo y toda esa amenaza en la figura de un niño. Y funciona perfecto porque el lector, en buena medida, el lector de Mariana Enríquez, el lector detrás de un libro que lo compró en de Editorial Anagrama, pues pertenece a ese grupo, es una persona, hombre o mujer, de clase media alta, o bueno, de una clase medianamente o cercana a, pues, a esta posición social de nuestra protagonista. Y que puede empatizar con ella porque se vuelve como el, no sé, como por así decirlo, se vuelve un se vuelve ese protagonista, vaya, se vuelve uno con el personaje de esta mujer y se vuelve testigo de lo que ve, de lo que vive. Y claro, es que es tan fácil relacionar la figura de este niño en peligro con cualquier niño que alguien haya visto en la calle, con algún primo menor o lo que sea que haya vivido una situación difícil. No sé, al menos a mí eso me parece. Aquí voy a cerrar brevemente mi modo paranoia, mi crítica paranoica. Tómenlo, déjenlo, no importa. Pero pues ahí tienen otro elemento. La verdad es que Mariano Enríquez sí ha tenido gran exposición en todo el mundo. Es una de las grandes actoras que se lee actualmente. Sigue produciendo. Van a encontrar múltiples entrevistas de ella. Van a encontrar muchos artículos, muchas notas de periódicos, de revistas, de lo que sea sobre ella. Así que estamos atestiguando muy posiblemente a una de las autoras que marquen esta generación y que se sigan hablando muchos años más adelante, y que la crítica no piense soltar, al parecer. Así que junto con Schwebling y Enríquez, creo que estamos viendo una gran generación de autoras que afortunadamente están teniendo esa exposición, esa magnitud de el alcance de sus obras.
Sí, esa visibilidad que de hecho, o sea, es tan impresionante lo mucho que se promocionó, por así decirlo, esta compilación de cuentos, que de hecho yo conocía el nombre de la compilación antes de conocer el nombre de Mariana Enríquez. Yo ya sabía cuál es el nombre de las cosas que perdimos en el fuego, que es donde están estos cuentos, antes de conocer a Mariana Enríquez. Es impresionante lo mucho que se hizo viral, por así decirlo, que se hizo visible ese tipo de lecturas. Y pues ya han marcado, ¿no? Ya han marcado. Y me parece que es incluso una cosa de esta generación de autoras, mujeres, que vemos en Samantha y en Enríquez una lectura un poco de terror, ¿no? Un poco de miedo. Que puede ser, varía, ¿no? Hay distintos matices de la forma en la que juega cada uno, los espacios que hace. En el caso de Schwebling, en este libro, en esta novela que es Estancia de Rescate, te lleva a un espacio como lo es el pueblo alejado y una naturaleza lleno de supersticiones, un poco fantástico, donde pues, la gente cree muchas cosas, donde hay un espacio para lo fantástico, mientras que Enríquez te lleva a un espacio urbano, un espacio donde el terror es no tanto que aparezca una especie de ser espiritual o algo así, sino que alguien te robe, que alguien te asesine, que alguien se meta a tu casa. O incluso en el mismo cuento de las cosas que perdimos en el fuego, que es un cuento donde narra donde después de una serie de asesinatos, donde unas mujeres mueren asesinadas, valga redundancia, perdóneme esta redundancia, son asesinadas por sus parejas y pues desata todo un movimiento donde las mujeres se queman a sí mismas y juega un poco con esas imágenes. Hace un poco de crítica sobre los distintos movimientos feministas, como sobre cómo se desatan, sobre las múltiples acciones que hay, y las distintas polémicas, y es un cuento increíble, la verdad. Pero te aborda un espacio urbano, un espacio te aborda un espacio urbano, un espacio un tanto cotidiano, donde lamentablemente ese tipo de cosas suceden. Pero esas autoras, como dije, hablan como una especie de miedo desde sus parcelas. Pero he notado, no sé si tú también, Alex, que es una tendencia como de las autoras contemporáneas, por lo menos en Latinoamérica, que bueno, dependiendo del contexto, dependiendo de dónde escriban estas mujeres, porque supongo que se escriben desde Estados Unidos, supongo que se escriben desde Alemania, desde España. Los mensajes, las herramientas, incluso narrativas, pueden variar, pero por lo menos en gran parte de las mujeres latinoamericanas que escriben, que hemos podido acercarnos, escriben como desde una literatura perturbadora, una literatura de terror. La mayoría son escenas, son imágenes que para nada son bonitas, no son muchas veces agradables de leer, por así decirlo. No sé si lo mencionamos en el anterior programa o en alguno de los intentos, porque lamentablemente hemos tenido algunos intentos fallidos por X o por Y razón de grabar otros programas, por eso es que nos hemos tardado un poco en sacar este otro programa, que es un poco sacado a las patadas. Pero no sé si fueron algunos de esos intentos fallidos donde mencionamos que incluso nos tocó leer para una sesión de lectura sobre mujeres en Latinoamérica, una serie de autoras que hablaban sobre bebés muertos, sobre abortos, sobre ese tipo de cosas. Mucha de la lectura es bastante, son imágenes bastante perturbadoras, bastante de terror. Es como que toda una generación, como tú mencionabas, que ya está marcada por no sé qué cosa, sería el contexto del latinoamericano, pero escriben como desde esa lectura de suspenso. No sé cuál sea la razón por la que escriben, pero se nota, incluso aquí en Shirley y en Mariana Enríquez, como que esa necesidad de escribir desde el terror.
Sí, digamos que pues toda esta generación, la verdad, bueno, al menos ahorita estamos hablando de solamente dos autoras, pero hay toda una gran colección de ellas que escriben ahora, que están trabajando, y pues sí, hay algunas que coinciden en esto. Será muy difícil tratar de marcar algún patrón ahorita, pero oigan, el tiempo lo dirá y probablemente ni siquiera habrá que marcar un patrón. Probablemente cada una de ellas está marcando su camino desde su propia obra literaria. Y bueno, viendo que ya se nos está acabando el tiempo, vamos a acabar brevemente con una lectura del primer párrafo de un cuento de Schwebling y de un cuento de Enríquez. En este caso, pues, si les hablé maravillas de uno, fue de Pájaros en la Boca, precisamente. Así que me corresponde leerles el inicio de Pájaros en la Boca. Y dice así: apagué el televisor y miré por la ventana. El auto de Silvia estaba estacionado frente a la casa. Con las balizas puestas, pensé si había alguna posibilidad real de no atender. Pero el timbre volvió a sonar. Ella sabía que yo estaba en casa. Fui hasta la puerta y abrí. Silvia. Hola, dijo ella, y entró sin que yo alcanzara a decir nada. Tenemos que hablar. Señaló el sillón y obedecí, porque a veces, cuando el pasado toca tu puerta y me trata como hace 4 años, sigo siendo un imbécil. No va a gustarte. Es fuerte. Miró su reloj. Es sobre Sara. Siempre sobre Sara. Vas a decir que exagero, que soy una loca, todo es asunto, pero no hay tiempo. Te venís a casa ahora mismo. Esto tenés que verlo con tus propios ojos. ¿Qué pasa? Además, le dije a Sara que ibas a ir. Así que te espera. Bueno, esa es la primera página de mi edición de Pájaros en la Boca, del cuento. Si lo pueden encontrar en línea, léanlo. Les va a encantar. Supongo que es un grandioso cuento. Así que, pues, esa sería como que mi pequeña prueba para que ustedes continúen leyendo a Samantha Schweblin. Y pues no sé, Chucho, por favor, ¿podrías leer el inicio de algún cuento de Enríquez? No sé, las primeras 100 palabras, no sé, algo breve, como yo, más o menos.
Bueno, vamos a leer, pues, ya que lo mencionamos, uno de los cuentos estrella de Mariana Enríquez, que es Las cosas que perdimos en el fuego, que viene como anillo al dedo en este momento. Vamos a leer la primera parte, que sea como una prueba de la literatura de esta autora. La primera fue La chica del subte. Había quien lo discutía, o al menos discutía su alcance, su poder, su capacidad para desatar las hogueras por sí sola. Eso era cierto. La chica del subte solo predicaba en las 6 líneas de tren subterráneo de la ciudad y nadie la acompañaba. Pero resultaba inolvidable. Tenía la cara y los brazos completamente desfigurados por una quemadura extensa, completa y profunda. Ella explicaba cuánto tiempo le había costado recuperarse, los meses de infecciones, hospital y dolor, con su boca sin labios y una nariz pésimamente reconstruida. Le quedaba un solo ojo, el otro era un hueco de piel, y la cara toda, la cabeza, el cuello, una máscara marrón recorrida por telarañas. En la nuca conservaba un mechón de pelo largo, lo que acrecentaba el efecto máscara. Era la única parte de la cabeza que el fuego no había alcanzado. Tampoco había alcanzado las manos, que eran morenas, y siempre estaban un poco sucias, de manipular el dinero que mendigaba. Bueno, este es el primer párrafo del cuento, que tiene mucho más que dar. Es una parte bastante impactante. Abre con una imagen que puede ser cotidiana para muchos. Es como que Mariana Enríquez constantemente está golpeando al autor con imágenes con las cuales se puede relacionar muy fácilmente. Y bueno, como dijo Alex, esperemos que lo puedan conseguir. No sé si siga todavía.
Probablemente siga gratis en Amazon. Pueden checarlo y si está, pues adelante.
Sí, que gracias a la editorial Anagrama, que no nos paga nada. Pero
Anagrama, pues, patrocínanos, por favor.
Por favor.
Por favor, en serio.
La neta.
Urge. Y bueno, con eso pues sería todo por esta emisión. Agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Esperemos que se encuentren muy bien. Recuerden que pueden seguirnos en nuestro Instagram. Abajo tienen nuestra dirección de correos para que puedan mandarnos algo, lo que quieran, desde saludos hasta su lista del supermercado. Nosotros la vamos a leer con mucho gusto.
Y la comentaremos.
Y probablemente la comentemos, así que pongan cosas buenas. Pueden agregar unas papas para mí o unos chocolates, no me molestaría. Y pues eso sería todo. Recuerden que aquí seguimos, entonces escúchenos más adelante. Pueden revisar los viejos episodios de este podcast en nuestra página de Spotify y en cualquier otro servicio que les pueda proporcionar acceso a nosotros y a nuestro trabajo. Agradecemos su apoyo y pues nos vemos la próxima, así que hasta luego.
Hasta pronto.